¿Qué ni más faltaba? Curiosamente, el que vamos a entrevistar no lo puede meter en el folder porque no es candidato. Pero marca en las encuestas muy bien y hoy solamente podemos decir que es precandidato y tiene una propuesta que me ha llamado mucho la atención y quiero compartir con los oyentes. Don Gustavo Bolívar, bienvenido a la W. Buenos días.
Buenos días, Julio. Un saludo a todos y a todas.
Mire, usted ha dicho que hagamos un censo. Y yo he invitado a todos los medios a cogerle la flota, porque esta no es una campaña personal suya, es una campaña país. Preguntémosle a todos los congresistas si aceptan bajarse el sueldo y en qué personaje. Vamos a grabarlos a todos, a los casi 300 congresistas que hay. Y listo, terminamos esa grabación. ¿Qué hacemos con eso, don Gustavo?
Bueno, Julio, sí, la campaña es la siguiente. Cuando fui senador, presenté dos veces el proyecto de rebaja salarial para los congresistas. Quiero dejar en claro que no es por, aquí me pueden malinterpretar, no es el monto, sino por la brecha que hay entre el salario de un congresista y un salario mínimo. O con la última alza que le hacen a los congresistas, que fue de 3.400.000 pesos, es decir, dos salarios mínimos y medio, solo el incremento, pues se eleva 37 veces lo que gana un congresista versus un trabajador que trabaja 37 veces más, porque el congresista trabaja 8 meses al año y pocos días a la semana. Ese no es el problema es la brecha, lo odioso que hay entre esas brechas de desigualdad que tenemos que ir cerrando en Colombia. Entonces, el proyecto siempre fracasó, porque pues ya ustedes lo han registrado, ha fracasado 28 veces, no solo las tres que yo presenté, sino los que han presentado otros colegas de otros partidos. Entonces, me gusta que usted diga que esto es un proyecto de país para que incluso los otros candidatos presidenciales se sumen y le digan a sus bancadas o a las personas que van a aspirar al Congreso en campaña, porque después de que ya lo elijan, ya no se cambian el salario. En campaña, nos digan un sí o no, se estaría dispuesto a que el tope salarial llegara a los 20 salarios mínimos, que esos son más o menos 32 millones de pesos de 2026. Sí. ¿Por qué no es poquito? Porque a nosotros nos dan camionetas, nos dan comida, nos dan pasajes para ir a la región dos veces a la semana, nos dan camionetas, nos dan 10 personas, nos dan secretarios, nos dan todo. Entonces yo creo que esta es una campaña que sí ya tiene que desembocar en una realidad, y es que estas personas que se comprometan en campaña, se comprometan que el primer semestre de 2026 presentan el proyecto y lo votan, porque siempre se declaran impedidos, porque con un argumento bastante flojo, y es que no se puede legislar en causa propia.
Sí, pero yo entiendo la buena intención y usted, hay que reconocerlo, lo ha tenido desde el comienzo, pero es que esta película ya la vimos muchas veces. Se presenta un proyecto para que se bajen el sueldo. Se empiezan las votaciones, siempre hay unos que dicen que no, otros que sí, pero al final se va votando. Primer debate, adelante. Segundo debate, adelante. Tercer debate, llega el tercer debate y se hunde. Porque faltó gente, porque no hay tiempo, por una cosa y la otra. O sea, se vuelve más una puesta en escena de todo esto que una realidad, porque al final se hunde.
Pero aquí hay una diferencia, Félix, y es que vamos a hacerlos firmar un acta y van a quedar también grabados en las emisoras, porque como bien dice Julio, como esto se vuelve proyecto de país, todos los medios deberían sumarse. Y ya lo que uno le puede decir al Consejo de Estado, a mí me hicieron fraude. Aquí hay un fraude del elector, porque este señor me firmó un documento donde se compromete a bajarse el salario y allá no cumplió. Aquí me hizo un fraude porque yo voté por él bajo esa condición. Entonces, si es distinto hacerlo en campaña, que ya estando ellos allá sentados con sus 52 millones, que ojo, con prestaciones sociales puede llegar a 80 millones de pesos el salario de un congresista, porque además tienen dos primas adicionales, dos meses más, nos pagan 14 meses, las prestaciones normales de vacaciones, etcétera. Entonces, ya, si los comprometemos en campaña, yo voy a cargar mi formatito, cualquier persona puede hacer un formato, lo puede hacer incluso a mano, y a donde vea un candidato le digo, venga hermano, usted está dispuesto a esto, fírmeme acá, y me va a guardar esas actas, a ver si son capaces de engañar públicamente a la gente, habiéndose comprometido con su firma o con un testimonio en la radio o en la prensa.
Yo vi el video que compartió Julio este fin de semana y también fui, miré esta acta que usted propone cargar, pues, para hacerle firmar a los diferentes candidatos, pero esa propuesta la promoverían algunos comités o es iniciativa ciudadana que la persona lleve ese papel y le haga firmar al candidato? ¿Cómo sería allí?
Sí, pueden ser ambas cosas. Por ejemplo, los candidatos que vayan a aspirar a la presidencia pueden pedirle o pueden condicionar el apoyo a ciertos candidatos al Congreso si firman el documento, que es mi caso. Cuando haga mi lanzamiento, si lo hago, que es muy probable, voy a cargar mi formatico y no apoyaré ningún candidato al Congreso que no me firme ese formato. Y eso es ya un formato, eso devuelve un documento público.
Pero eso
el ciudadano
no termina...
también puede ir a una reunión, un ciudadano puede ir a una reunión y decirle, levantar la mano y pedir la opinión, y cuando le den la palabra decirle, señor candidato o candidata, ¿usted se compromete a tal cosa? Sí, entonces fírmeme acá, y también se vuelve un documento público.
Pero eso no puede al final tener, digamos, una salida fácil para el candidato que resulte elegido, y es decir, mire, es que en ese momento las condiciones estaban dadas para realizar tal cosa, pero hay que evaluar que después de eso ocurrieron X, Y, Z, y por ende hacer un cambio no resultaba conveniente.
No, porque ya ahí sí queda como un mentiroso, como una mentirosa. No. Es volver a la palabra, que las personas en política, cuando se comprometan algo, lo cumplan. Eso tiene que, hay que volver a eso. Así que si ya le quieren hacer el quite a un compromiso firmado o un testimonio radial, ya se vuelve una persona que no merece la confianza de la ciudadanía, va a perder más. Y estoy de acuerdo en que se haga a partir de 2026, porque también creo que los candidatos hacen sus cuentas. Dicen, bueno, yo me voy a ganar 50 millones, esos son 600 millones al año, son 2.400 millones en los 4 años, me puedo endeudar en 2.000, es una posibilidad. Pero que sepan desde la campaña que no van a devengar 2.000 y tantos millones, sino 1.800 o 1.600, que es una suma considerable, que yo considero es lo suficiente para que un congresista pueda asistir con todas las garantías y todos los gastos pagos a elaborar 2 o 3 días al Congreso a la semana.
Gustavo, digamos que el país entero, y me incluyo, estamos en desacuerdo en que un congresista de nuestro país gane lo que se gana. Debería ganar mucho menos, dada la desigualdad de nuestro país. Pero, pues uno escucha de todos los que quieran aspirar a algún cargo electoral, criticar, despotricar contra los congresistas y el Congreso, que es la institución tal vez más desacreditada de Colombia. ¿No es populismo eso?
No, porque es que, mire, moralmente, acaba de salir el informe ayer, lo tengo acá en la mano, lo estaba leyendo esta madrugada. Somos el tercer país más desigual de la Tierra. Informe nuevecito de ayer, de la ONU. Después de Sudáfrica y Namibia, el tercer país más desigual de la Tierra. Entonces, lo inmoral son las brechas de desigualdad. Incluso podrían ganar más, que se ganen 80 millones, pero que un salario mínimo costara 5. Entonces ya dice, no, es que son 15 veces o 16 veces lo que gana un congresista, pero son 37 veces, eso es lo inmoral. Entonces, cuando se van a tramitar proyectos que le van a subir al trabajador 5.000 pesitos de una extra, ahí sí salen todos los congresistas que se ganan 70 millones u 80 millones con prestaciones a decir que cómo así, que eso es muy caro, que se van a quebrar las empresas, etcétera. Entonces es esa doble moral. Para ellos lo ancho y la ley del embudo, y lo angosto para los trabajadores, que no le pueden ganar 5.000 pesitos más de una hora extra porque ahí sí se quiebra el país, pero ellos no quiebran el país ganando 37 veces lo que gana un trabajador, y escuchen esta cifra que la hicimos este fin de semana, 237 veces el umbral de pobreza. El umbral de la pobreza en Colombia son 218.000 pesos, es decir, las personas que no devengan esa suma viven en pobreza extrema, y un congresista gana 237 veces esa suma. Eso es inmoral. Entonces no es que ganen mucho, eso ya entrarán a calificar lo otro, sino las brechas de desigualdad que hay que acortar en este país.
Mire, le tengo el primer aliado de su iniciativa, que yo invito a todos los medios y a todos los candidatos. Esto no puede ser de una sola persona, porque si no, entonces no despega. Tiene que ser de todos, sin el sello de nadie. Pero hay un aliado que tiene usted que se llama Juan Manuel Galán. pero dice lo siguiente: adviértale a Gustavo que hay un interés poderoso que pasamos desapercibido. Primero que todo, estoy de acuerdo con él, cuente conmigo. Párele bolas al régimen salarial de los congresistas que está atado al de los magistrados de las altas cortes. Valdría la pena tenerlo en cuenta, ¿no?
Sí, ese es uno de los argumentos que han esgrimido en el pasado. Pero eso se hace con una ley. Por eso le digo, hay que presentar en la ley un artículo que dice que desindexar el salario de los congresistas a los de las altas cortes, porque sí creo que un magistrado que tiene una responsabilidad mucho más alta, que tiene en su estante cientos de expedientes y que tiene que consumir su vida para sacarlo adelante, pues merece ese salario. Pero estoy hablando de los congresistas que tenemos que dar ejemplo y que tenemos que, en el discurso de casi todos los congresistas, está que este país es uno de los más desiguales de la tierra, pero no hacemos nada para cortar esas brechas. Pero eso se soluciona con dos artículos, Julio.
Mire, yo sé que usted me va a decir que usted no es candidato presidencial, pero usted está de precandidato, eso sí es lógico. Además, por lo que indican las encuestas, será muy difícil que usted renuncie a esa oportunidad, pero usted es juicioso de las reglas del juego. ¿Por qué no me responde el opinómetro de hoy, que lo vamos a revelar, a ver qué tan sintonizado está usted con temas de coyuntura de la semana? Primero le cuento que la aprobación del presidente Petro sigue igual, 33%, desaprobación 61%. Pero mire esta preguntica de coyuntura, y usted me dice si está de acuerdo o en desacuerdo. ¿Está de acuerdo con que el gobierno suspenda la extradición de líderes de grupos armados si estos participan activamente en procesos de paz?
Si participan activamente, sí.
Sí. Está de acuerdo el 26.9% y en desacuerdo el 62.4%. Aquí lo va a meter en problemas.
No, pero está de acuerdo.
¿Está de acuerdo con que el presidente convoque una consulta popular por decreto, como se está advirtiendo?
Sí, señor, sí estoy de acuerdo.
41% está de acuerdo, en desacuerdo 49%. ¿Apoya el paro nacional convocado por FECODE y otras organizaciones en respaldo a las reformas sociales, laborales, propuestas por el gobierno?
Ahí digamos, haría un condicionamiento. Si se va a convocar la consulta, ya no necesita el paro. Esa es mi respuesta.
Bueno, entonces, sí y no. Es decir, exacto, si no hay consulta, sí está de acuerdo con el paro. Si hay consulta, no está de acuerdo con el paro. Más problemas para usted por cuenta del opinómetro. ¿Considera que los escándalos que salpican a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, afectan la confianza en la compañía?
Sí, le afectan.
76%.
Sí, óyeme.
76% piensan como usted. Y ahora lo quiero despedir con una canción. Esta canción le gusta mucho a Alberto. Le gusta mucho a Alberto. Dice así:
nos rompió el amor.
Bueno, usted ya ha pasado por la tusa, ya ha llorado solo, se ha abrazado a una botella, ha mirado a lo lejos a ver cómo se recupera la cosa. Ese amor que se rompió de tanto usarlo, especialmente porque en esta relación usted dio más que él. ¿Tiene arreglo o no?
No soy yo, es él. Nosotros ya incluso con el presidente tenemos pedidos por chat sobre diferentes temas, ¿no? Eso, la tusa fue una semana y ya para adelante, porque las grandes relaciones hay que mantenerlas con el diálogo y no se pueden romper relaciones tan fructíferas por algún regaño, por alguna cosa. Yo creo que hay como las parejas para adelante.
Sí, pero también en esta nueva etapa de la relación, me corrige Yoreli, bueno, aquí todas tienen unas tusas y unos despechos y unos problemas peores que el suyo, pero me dicen que en las segundas oportunidades hay que dejar las cosas muy claras.
Sí, toca con lista en mano.
Una de esas cosas que usted va a dejar muy claras cuando ya otra vez se recupere ese amor que se rompió transitoriamente ¿Es que usted no se va a dejar conejear?
Sí, claro, pues el mismo presidente es un defensor de los derechos y quien habla, o cualquier persona, o cualquier ciudadano, ahí nombraron una persona antes de mi entrevista, un defensor del pueblo, por allá de otra cosa, que aspira a la presidencia. Cualquier ciudadano en Colombia tiene el derecho a elegir y a ser elegido. Y él respeta esos derechos, él lo sabe. Entonces, lo que yo he dicho es que las reglas tienen que ser muy claras, porque de pronto si hay intereses dentro de las mismas bancadas o dentro de los mismos movimientos en que el candidato no sea yo, pero también ahí mismo tengo muchos apoyos, así que si hay reglas claras que tienen que pasar necesariamente por la democracia interna, por una consulta, yo creo que ahí vamos a estar disputando esa nominación.
Última pregunta para seguirlo metiendo en problemas, pero como se rompió el amor de tanto usarlo y usted está dispuesto a recuperarlo, me la va a contestar. En este momento, ese pulso interno, Laura Sarabia, Armando Benedetti, ¿quién lo va ganando? ¿O será que hay una silenciosa jugadora que debemos tener en cuenta, que es la doctora Angie?
Mire, esas disputas no las gana nadie, las pierde el gobierno, las pierde el país. Así que si este silencio de la última semana va a prevalecer, yo hago voto porque así sea. Es lo mejor que nos puede pasar, porque no nos podemos distraer, nos queda un año y dos, tres meses de gobierno y tenemos que estar concentrados en que hagamos lo mejor, que rematemos lo mejor, de la mejor manera, un gobierno, si es que aspiramos a seguir gobernando el 2026. Va a depender mucho de eso. Así que yo hoy celebro que, no sé si tengan acuerdos, se hayan reunido o hayan hecho algún acuerdo, pero sí se les pide, y nosotros les hemos pedido, por favor, que no arrastren a todo el gobierno a sus disputas internas. Y yo creo que la doctora Angie sí es una persona ecuánime en ese cargo. Ha estado, no sé si haya estado mediando, pero ella ha estado por lo menos permitiendo la interlocución de los actores de este gobierno con el presidente, y eso ha sido muy positivo y muy sano.
Con la doctora Pizarro sí no cabe la canción, ¿no?
No, mira que hemos tenido ya un par de encuentros, porque hay que también madurar las cosas, ¿no? Nosotros tenemos que ser maduros en la toma de decisiones, y se sabe que la única oportunidad que tiene el progresismo de seguir en el poder es la unión. Si nosotros no estamos unidos y no somos capaces de unirnos, tampoco somos capaces de unir un país que está tan dividido. Entonces, vamos a hacer un borrón y cuenta nueva. Ella sabrá ya en su pecunio individual o su conciencia si hizo lo que yo pienso que hizo, y yo también. Paso a la página y nos vamos a unir todos los precandidatos para que en mayo 31 un solo candidato o candidata del pacto histórico esté disputando el paso a la segunda vuelta. Eso es una cosa que ya hemos acordado y estamos mirando las reglas, simplemente para ponernos de acuerdo en la minucia, pero ya estamos de acuerdo en que vamos a ir a una consulta todos unidos.
Así no sea usted, por más de que vaya ganando en las encuestas.
Así no sea yo, claro, cuando uno acepta las reglas de juego de una consulta, la regla básica es: todos los que perdamos le trabajamos al que gane o a la que gane, o viceversa, si soy el que gano, todos trabajan para el mismo proyecto. Eso es una regla que no se puede cambiar, es una regla que garantiza la unión y que todo el progresismo y la centro izquierda lleguen unidas a la segunda vuelta.
Y así iremos hablando con cada uno de ellos, en este caso cuando él sea candidato. Hoy tiene una propuesta que le cae muy bien a todos, y es insistir en la modificación de los salarios de los congresistas. Vamos a hacer el inventario con los propios congresistas para que no vuelva a haber el conejo que históricamente hay con la idea.
Ahí le voy a ir reportando de los que vayan firmando, Julio, le vamos reportando a la ciudadanía.
Así lo haremos nosotros. Don Gustavo, muchas gracias por atendernos.
Bueno, a ustedes, como siempre, muy amables. Hasta luego.